Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos está permitiendo una vez más estar aquí en este ya día número 22 del año 2017. 22 días ya que nuestro Dios nos concede de vida en este nuevo año, este año que empieza con problemas para nuestro país, pero nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso, ¿verdad? Nuestra confianza. Y el tema de hoy precisamente habla de ese Dios en quien confiamos. Y por eso se llama Dios con mayúscula o Dios con minúscula. ¿Cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Y empezamos con la introducción y quiero plantear varias situaciones. No son, bueno, yo las propongo, pero son basadas en la vida real. Espero que nadie se identifique de ustedes con alguna de estas que vamos a poner aquí. Por ejemplo, creyente que es arrestado por la policía porque se le descubrió que lleva varios años defraudando a la compañía donde trabaja. Creyente arrestado por la policía porque ha defraudado por varios años la empresa donde trabaja. Creyente casado, tiene además una segunda mujer con la que tiene una relación de varios años y no tiene la menor intención de abandonarla, de dejar esta relación. Otro creyente que está buscando una iglesia donde congregarse y llega a cierta iglesia y lo que pregunta es, a ver qué cursos hay que me vayan a servir, que me vayan a ayudar en mi desarrollo personal. Por ejemplo, cursos para matrimonios, cursos de manejo de finanzas y ese tipo de cursos. También se fija en las instalaciones deportivas, si las hay. ¿Tiene la iglesia instalaciones deportivas? Hay cancha de básquetbol, hay cancha de fútbol. Hay gimnasio, como algunas iglesias tienen. Observa también la apariencia del templo, a ver cómo está el techo, las paredes, estarán revocadas, el piso tiene mosaico así bonito, hermoso. ¿Cómo está? Las comodidades que tiene. ¿Tiene aire acondicionado? ¿O no lo tiene? En eso se fija para decidir si se queda o no se queda en esa iglesia. Un matrimonio de creyentes cristianos que continuamente tienen conflictos y están a punto de divorciarse. ¿Conocen matrimonios así? De cristianos los dos, pero tienen conflictos a cada rato y están a punto de divorciarse. Dos hermanas de una iglesia cristiana que se repudian mutuamente, no se saludan, no se hablan, procuran sentarse lo más lejos posible una de la otra cuando están en el culto y además evitan participar en la misma actividad en la iglesia porque no se hablan, no se quieren. Un joven creyente que está feliz con su iglesia porque la unión de jóvenes seguido organizan encuentros deportivos, convivios, salidas al cine juntos y paseos y cosas por el estilo. Ay, así sí me gusta, así sí voy a esta iglesia porque la unión de jóvenes está bien chida, como dicen ahora, ¿verdad? Así sí voy. No, pero es que van a predicarle la palabra de Dios. No, a esas no voy, a esas reuniones no voy. Pero en mi iglesia estoy bien contento porque, no hombre, a cada rato vamos a paseos y hacemos encuentros de partidos de fútbol o de básquetbol o de voleibol y nos divertimos a todo dar a la hora de la reunión de jóvenes. Pregunto, ¿qué tienen en común todos estos creyentes que acabo de mencionar? ¿Qué tienen en común todos estos creyentes? El que fue arrestado por defraudar la compañía donde trabaja, el que está casado pero tiene otra mujer por allí, el que anda buscando un templo que cuente con las instalaciones más bonitas y que esté bien arreglado y lo más presentable posible, que tenga las bancas bien bonitas, cómodas, con reclinatorio, etcétera. O estos otros que están aquí, hermanas que no se saludan, o estos creyentes que jóvenes que están contentos porque en su unión de jóvenes hay bastante diversión. ¿Qué tienen en común todos estos creyentes? ¿Saben qué tienen? Que son creyentes en un Dios con minúscula. Un Dios con minúscula. Y yo quiero decirles que hoy a lo mejor hicieron mal en venir porque hoy voy a predicar enojado. Con una ira santa. Una ira santa, de veras. ¿Qué tienen en común? Creen en un Dios así chiquito. Es decir, estas personas creen en un Dios muy pequeñito, un Dios permisivo, un Dios tolerante, un Dios que no se enoja y por lo tanto no castiga, un Dios que está para satisfacer los gustos de cada quien, que está para satisfacer sus caprichos, un Dios que está para hacerles sentir bien, y por eso cuando vienen a la iglesia piensan que los importantes son ellos. Yo soy el importante cuando estoy aquí en la iglesia y el importante no es Dios, soy yo. Es decir, tienen un concepto, carecen de una visión, les falta una visión elevada de Dios. No conocen a Dios y por eso se comportan así, porque no conocen quién es verdaderamente Dios. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los fariseos y su Dios con minúscula. ¿Se puede saber qué clase de persona cree alguien? ¿Se puede saber qué concepto tiene de Dios una persona por su comportamiento, por su conducta, por sus acciones y por sus reacciones? ¿Se puede saber qué clase de Dios cree, en qué clase de Dios cree? Por ejemplo, el Señor Jesús describe cómo era el comportamiento de los fariseos en su tiempo. Y véanlo, dice Mateo 23, versículos 3 al 33, así. Todo lo que os digan que guardéis, aquí está describiendo cómo eran los fariseos. Y de ver cómo eran, vamos a ver cómo era el Dios en el que creían. Todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿qué quiere decir? Maestro, ¿verdad? Que les digan maestro. ¡Ay de vosotros!, dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Y esta es una descripción que hace el Señor Jesús de los fariseos de su tiempo. ¿Se fijaron? Así eran. Esa era su conducta. Será su comportamiento de estos hombres. Ahora yo pregunto, basados en esa forma, en esa manera en que se comportaban, cómo era el Dios en el que creían los fariseos. ¿En qué clase de Dios creían los fariseos? Ellos creían que era un Dios pequeñito, tan pequeñito que no tenían temor de él. Y por eso su comportamiento era hipócrita. No tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque consideraban que Dios era así chiquitito, pequeñito, que no les podía hacer nada. Se podían portar mal, hacer maldades, robar a las viudas, etcétera, y no se preocupaban de que Dios les fuera a hacer algo, porque no tenían un concepto de un Dios al que se le debe temer. No tenían temor de Dios. Otro caso, el pueblo de Israel y su Dios, también chiquito. Luego de salir de la esclavitud de Egipto, y dado que hubo una ausencia temporal del dirigente de ellos, Moisés, cuando estuvo un tiempo ausente Moisés, ya no voy a explicar más, lean su Biblia, entonces el pueblo de Israel mostró en qué clase de Dios creían ellos. ¿Qué clase de Dios creía el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto? Éxodo 32, versículos 3 al 6. Y dice así: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, así se llamaba el sacerdote, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuál es? Un becerro de fundición. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Quién era Jehová para ellos? El becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz al becerro, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cómo ven? ¿Notaron? ¿Qué concepto tenían ellos de Dios? Para este pueblo de Israel, su Dios Jehová era un becerro. Ah, pero no de cualquier material, era de oro. No de porcelana, no de madera, no de bronce, no de plata, era de oro. Pero al fin de cuentas era un becerro de esos animales de cuatro patas. Ese era el concepto que ellos tenían de Dios. Como mucha gente religiosa en nuestro tiempo, ¿qué concepto tienen de Dios? Piensan que Dios es una figura, una imagen que tienen ahí adornando la pared de su casa. ¿No es cierto? Ese es su Dios hoy día, mucha gente, una imagen que tiene ahí pegada en la pared. Ya no le rinden holocaustos como el pueblo de Israel, pero sí le prenden veladoras, sí le ponen incienso, sí le cambian la ropita a veces, que hay unos que se visten y se les cambia la ropa, ¿verdad? Y además le rezan y le hablan y etcétera, etcétera. Esa es la clase de Dios que tiene mucha gente el día de hoy. Una figura pegada en la pared ahí nada más. Y claro, como una figura, como una imagen, igual que el becerro, aunque sea de oro, tiene pies y ¿qué pasa? Y no camina, tiene ojos y ¿qué? Y no ve, tiene oídos y ¿qué? No oye, tiene nariz, no huele, no respira, tiene boca y no habla. Entonces, ¿quién le va a tener temor a una cosa de esas? ¿Quién le puede tener temor a una figura de esas? Que ni se puede mover, ni puede caminar, ni puede hablar, ni oye, ni ve, ni nada. ¿Quién puede tener temor de algo así? Hace bien poquito, en esta semana, iba caminando ahí por una calle del centro de Madero, porque fui a pagar el predial, y de repente pasé por un negocio así, de reojo vi, luego me regresé y dije, a ver, ¿leí bien? Ah, sí, decía Hospital de Santitos. Dije yo, a ver, Y ya me quedé viendo, dije, ah, ahí la gente va a que le arreglen su santito cuando se le falla alguna cosa, se le cae una piecita, se le rompió un piecito. Y digo, ah, qué gente tan ingenua, en qué cabeza cabe que un santito, que si se rompe algo lo tienen que llevar al hospital para que lo curen, a ese mismo santito la gente se hinca y le reza, ayúdame porque estoy enfermo de esto y sáname de aquello. Pero si ni el santito se puede curar a sí mismo, tienen que llevarlo al hospital. ¿Qué gente, qué cerrados de la mente están? Esa cosa no les puede ayudar, al contrario. Y ahí van, lo llevan al hospital al santito. ¿Cómo es posible? ¿Quién le va a tener temor a una cosa de esas? Que ni siquiera se puede ayudar cuando se rompe. No se puede ayudar a sí misma. ¿Quién le va a tener temor? Pues nadie. Nadie. Si yo me porto mal, ¿qué me va a hacer esa cosa? Nada. ¿Se va a bajar y me va a dar cocotazos? No. Nada me va a hacer. ¿Entonces le voy a tener temor? No. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Creían que era un becerro. Dijeron, pues es un becerro. ¿Qué nos va a hacer ese becerro? Nunca se va a mover de allí. Así que vamos a divertirnos. Dijeron, vamos a dejar de estar que obedecer este mandamiento y el otro mandamiento. Olvídense de los mandamientos, pueblo de Israel, y vamos a hacer una fiesta a lo grande. Vamos a comer, vamos a emborracharnos. ¿Se fijaron que decían? Se levantaron a comer y a beber, se emborracharon y se hicieron una, tiraron, como dicen ahora, la casa por la ventana. Un fiestón loco. Total, ¿qué pasa? ¿Qué temor se le puede tener a un becerro? Y además, hasta de si fuera vivo, a lo mejor nos puede dar una corneada, pero está muerto, es de metal. ¿Qué temor se le puede tener a un Dios así? Ninguno, ninguno. Así que hagamos lo que sea, no pasa nada, no nos va a hacer nada ese Dios, no nos puede hacer nada, no le tengo ningún temor, ningún miedo. Como decía el apóstol Pablo, hablando irónicamente, conste, hablando irónicamente. En 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermano, nos vamos a morir. Así que hay que gozar la vida, goza la mexicana alegría, con caladón bien fría. ¿Eh? Vamos a gozarnos, dice el apóstol Pablo, hasta el fin que ya no hay nada. Está hablando irónicamente. Así el pueblo de Israel, ese becerro, ¿qué nos va a hacer? Nada, vamos a disfrutar. Vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Y no se comportan así muchos cristianos el día de hoy? ¿No se comportan así? Sí, vamos a divertirnos, vamos a darle rienda suelta a la carne. No nos va a pasar nada. Dios no nos va a hacer nada porque Dios es amor. Dios es bueno. No nos va a hacer nada. Miren, con que yo le cumpla a Dios, con eso. Ya después lo que haga no importa. Miren, yo voy a ir el domingo, voy a alabar a Dios, le voy a cantar, le voy a ofrendar, le voy a levantar las manos, etcétera. Y ya con que eso haga, con que cumpla, lo que haga saliendo de la iglesia, eso no importa. Ya cumplí a Dios, ya le cumplí a Dios. Ya hice lo que Él quería, punto. Ahora yo hago lo que yo quiera. No me va a hacer nada. No me va a hacer nada. No tienen temor de Dios porque su Dios es un Dios chiquito, chiquito, así de mentiritas, de juguete, de adorno. No tienen temor de Dios. Se comportan como se comportaba el pueblo de Israel, pero ya no en tiempos de Moisés, sino más adelante, muchos años más adelante, Israel en tiempos del rey Acab. Vamos a ver cómo era este rey Acab. Fue rey en el reino del norte, capital Samaria. Acuérdense que había reino de Israel al norte y reino de Judá al sur. Este rey era del norte, Acab. Primero de Reyes 16, versículos 30 al 31 y luego el 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, una mujer de las más malas en la Biblia, Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, el rey Acab, siendo del pueblo de Israel. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo ven este rey? Hizo maldad y maldad y maldad, sobre todo idolatría, adorando a Baal, adorando a Sera, la diosa, que eran dioses del pueblo de su esposa, de Jezabel. Por ahí es la razón por la cual Dios prohíbe ¿qué cosa? Segundo a los Corintios 6:14. ¿Qué prohíbe Dios? Jóvenes, ¿qué? No los puedo oír. La unión de yugo desigual. Por eso Dios lo prohíbe. Este rey Acab, pues empezó a adorar al Dios y a la diosa de su esposa, de Jezabel. Y le construyó un templo y lo adoraba, y etcétera, etcétera. ¿Y el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Cuando ven que su rey se empieza a desviar y está adorando ídolos de otras naciones, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Miren, hace poquito nos aumentaron la gasolina. ¿Qué hizo mucha gente del pueblo? Se levantó enojados y bloqueos y rompiendo cosas y destruyendo. No digo que esté correcto, lo que quiero decir es la reacción de disgusto, de enojo, de ira del pueblo ante una acción que consideran que no está pues correcta, no sé, los que lo están haciendo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se habrá levantado enojados, airados en contra de su rey para protestarle y decir, oye, aplácate, esto no se hace aquí, porque nuestro Dios es Jehová? ¿Hizo eso el pueblo de Israel? Bueno, ya lo vamos a ver más adelantito, un poquito más adelante vamos a ver qué hizo el pueblo. Por lo pronto, ¿qué hizo Dios? Dios envió una sequía muy grande, muy fuerte sobre todo este territorio. Dejó de llover, empezó a haber escasez de agua, de alimentos, tanto para los animales como para los seres humanos. Y pasados 3 años de esa sequía tan intensa, entonces Dios mandó a su profeta llamado Elías para que le diera un mensaje al rey Acab. Y vamos a ver ese mensaje que le dio Elías al rey Acab de parte de Dios. Primero de Reyes 18, versículos 19 y 20. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Quiero hacer énfasis a esto. Aparte de lo demás, le dijo: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera que comen de la mesa de Jezabel, la reina. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Le dijo: Dios dice que me congregues a todo el pueblo de Israel, y además me vas a traer a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Y dice Acab, bueno, y fue y se los reunió. Y ahí está todo el pueblo de Israel, y ahí están también los profetas del otro lado. Ahora no vamos a ver todo lo que pasó, solamente quiero que veamos esto. Ya que está reunido el pueblo de Israel delante de Elías, fíjense la pregunta que les hizo. Fíjense la pregunta que les hizo. Una pregunta que debemos nosotros reflexionar si nos las hicieran a nosotros mismos. Ahí va. Primero Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos, indefinidos, titubeando entre dos pensamientos? Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. De este versículo, sin tener que leer todo lo demás, ¿qué deducimos que hizo el pueblo de Israel? ¿Protestó en contra del rey por haber introducido idolatría? ¿Se enojaron? ¿No saben lo que hizo? Ahí dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ¿cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué estuvo haciendo el pueblo de Israel? Pues quisieron quedar bien con Jehová Dios y quisieron quedar bien con su rey y la reina. No, pues vamos a quedar bien con los dos. Vamos a adorar a Jehová Dios y vamos a adorar también a Baal y a Sera. Los sábados, ya saben que el sábado es el día de ellos, los judíos. El sabbat vamos a ir a adorar a Jehová Dios y le rendimos holocaustos, ofrendas y todo lo demás. Y acabándose el sabbat, ahora sí vamos a adorar a Baal y a Sera los demás días de la semana. De esa manera pretendían quedar bien con Dios y quedar bien con su rey. Por eso Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Defínanse, ¿cuál es verdaderamente su Dios? ¿Uno o el otro? Porque no se puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. No se puede. Y hoy el día de hoy, muchos cristianos están haciendo lo mismo, exactamente igual. Y ya no hablemos de otras iglesias, hablemos de esta iglesia. Esta Jericín, muchos cristianos aquí están haciendo lo mismo. El domingo vienen, sí, a alabar a Dios, a cantarle a Dios y todo eso, y dicen: ya lo hice, adoramos a Dios, y saliendo de aquí se van a adorar a Baal, se van a adorar a quedar bien con sus familiares y con sus amistades que son del mundo, incrédulos, queriendo quedar bien con Dios y queriendo quedar bien con el mundo, con los dos, y no se puede. ¿Y por qué actúan los cristianos así? ¿Por qué actúa la gente así? ¿Saben por qué? Porque tienen una visión equivocada de Dios. Porque tienen una visión equivocada de Dios. Así que pasamos a este punto: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? A muchos les gusta pensar solo que Dios es amor. Dios es amor, y sí es cierto. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es bondadoso. Y sí es cierto. Así que tienen un concepto de Dios como si fuera un gigantote, pero bonachón. Bien buena gente. Incapaz de hacerle daño a nadie. Porque es amor. Ese concepto tienen muchos, hasta cristianos, de lo que es Dios. Un gigante poderoso, pero bonachón, incapaz de hacerle daño a nadie. Incapaz. ¿Así es Dios? La única manera de conocer verdaderamente cómo es Dios no es usar la imaginación. Es ver la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí en la Biblia Él se revela a nosotros cómo es. Ahí nos dice cómo es Dios. Y hoy vamos a aprender cómo es Dios para que aprendamos a tener temor de Dios y comportarnos correctamente. O si no, pues ahí está la puerta. Perdónenme que se lo diga. Vemos. La Biblia nos dice que Dios es fuerte y celoso. ¿Quieren repetirlo tres veces? Fuerte y celoso. Una.
Fuerte y celoso.
Dos.
Fuerte y celoso.
Tres. Ya, tres nada más. Fuerte y celoso. Él es fuerte y celoso. Éxodo 20, versículo 5 dice: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Saben lo que quiere decir la palabra celoso? ¿Conocen a un hombre celoso? ¿Conocen a una mujer celosa? Pues Dios es celoso y además es fuerte. Dios no es un Dios debilucho, no es un Dios chiquito, es un Dios fuerte. Y además es un Dios que no es indiferente a la idolatría. No es indiferente a la idolatría, no le da igual. Él no acepta, entiéndalo bien, no acepta que le rindamos culto a nadie, sino solamente a Él. Solamente a Él. Y yo les hago una pregunta a los hombres casados. ¿Qué hombre casado permitiría que su esposa en la pared de la recámara de su casa tuviera, por ejemplo, retratos de sus exnovios? ¿Quién lo permitiría? ¿O qué mujer casada soportaría que su marido tuviera fotografías de sus exnovias en la sala de la casa? ¿Qué mujer lo toleraría eso? Nadie, ¿verdad? Ninguna mujer, ningún hombre. Pues entonces, ¿cómo te atreves tú a tener en la pared en tu casa imágenes de santitos y de vírgenes a las cuales le rindes veneración, provocando a ira a Dios? O alguien puede decir, bueno, yo no las tengo, pero yo comercio nada más. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Provocando a ira a Dios. Él es celoso y es fuerte. Y miren lo que hace. Maldice a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. En que se dedique a la idolatría. Aquella persona que se dedique a la idolatría. ¿Qué más es Dios? Es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Repitan tres veces. Fuego consumidor, fuego consumidor, fuego consumidor. ¿Cuál fue el primero? ¿El segundo? Muy bien, Dios es fuego consumidor. Dice Hebreos 12, versículo 28 y 29. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense cómo son dos palabras diferentes, ¿lo ven? Porque a veces dicen, no, temor quiere decir que hay que tener reverencia. Aquí vienen como dos palabras diferentes. Quiere decir que tienen significados diferentes, el temor y la reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios hay que tenerle temor, hay que tenerle respeto, porque Él es fuego consumidor. ¿Quieren ver ejemplos de que Él es fuego consumidor? Lo veíamos el domingo pasado, Génesis 19, versículos 24 y 25. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Envió fuego consumidor, fuego que destruyó las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, con todos sus habitantes, con todos los animales y con todo también, inclusive hasta lo vegetal, fruto de la tierra. ¿Se dieron cuenta que eres fuego consumidor? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por el pecado que había en esas dos ciudades. Por el pecado que había en esas dos ciudades. Por el pecado. Y no era idolatría en este caso, era otra cosa. Es fuego consumidor. Otro ejemplo, la rebelión, ¿se acuerdan? De Coré. Cuando se rebelaron contra Moisés, ¿qué hizo Dios? Dios había puesto a Moisés al frente del pueblo de Israel y se rebelaron contra él. ¿Y qué hizo contra los que se rebelaron? Números 16, 32, 33 y luego me brinco al 35. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Ay, nosotros ahorita últimamente hemos tenido este problema en la ciudad de Madero, ¿verdad? Gente que va en su carro y de repente se abre, muas para abajo. Así le pasó a estos rebeldes contra Dios. Se abrió y se los tragó la tierra. A todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, a sus casas, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y luego el 35 dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Acaba de ver una explosión en un lugar donde se fabricaba cohetes. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Un número así aproximado? Como 57. Bueno, aquí fueron 250 que quemó Dios vivos. ¿Ven cómo es fuego consumidor? Es fuerte, es celoso, es fuego consumidor. Número tres, es grande y temible. Lo repiten tres veces. Grande y temible. Bueno, espero que se les quede bien grabado para tener un concepto correcto de Dios. Es grande y temible. Alguien a quien se debe temer. Temer. Y ahora, ¿por qué se le debe temer? Cuando alguien anda en pecado, tiene que tener miedo de lo que Dios le pueda hacer. Pero si andas bien, si andas agradando a Dios, esforzándote, ningún temor hay. Los delincuentes que andan en la calle y de repente viene un policía, les da miedo, porque son delincuentes. Pero una persona que anda, que ha obedecido la ley y no tiene nada, se le viene un policía de enfrente y no se preocupa para nada. Porque está bien. Igual el creyente que anda en pecado, ten miedo de lo que Dios te puede hacer y te va a hacer. Es grande y temible, dice Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos. Esas son palabras que Dios les da por medio de Moisés al pueblo de Israel, que iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Les dice: no te desmayes delante de ellos, o sea, de los habitantes de Canaán, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Tú no te preocupes. Ah, eso está bueno, ¿verdad? Cuando Dios está de mi parte, ¿a qué le voy a tener miedo? ¿Cómo dice un versículo de la Biblia? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está contra nosotros, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a defender? Nadie. Dios es grande, dice, y temible. Grande y temible. Otro versículo que habla de esto, Salmo 47, versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. A Dios se le debe respetar y se le debe temer, hermanos. Se le debe respetar y se le debe temer. ¿Saben por qué? Hay gente que a veces sale en la noche y sale con miedo. Es que no vaya a ser que por ahí me aparezca uno de esos del grupo de tal y del otro grupo y me vayan a hacer algo. ¿Verdad que sí? No, es que a estas horas a veces hay unos delincuentes por ahí, salen con miedo de eso. Y dice la Biblia: no le tengas miedo a esos. No le tengas miedo a esos. Eso lo dijo Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué nos pueden hacer? Matarnos. Bueno, ¿crees que tienes vida eterna o no? Entonces, lo único que puede hacer es matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios. A ese sí hay que tenerle temor. A ese sí, Porque después de muerto, y a fin de cuentas todos vamos a morir, ya sea que alguien nos asesine, o ya sea que un accidente o una enfermedad, quién sabe cómo, nos vamos a morir de todas maneras. Pero hay que tenerle temor no al que nos pueda matar o quitar la vida, ya sea un virus o sea una persona. Hay que tenerle temor a aquel que después de estar muerto, Él es el que va a decidir si nos recibe en gloria o nos manda al infierno. A ese sí hay que tenerle miedo. Y ese es Dios. Dios. Tenerle temor a Él nada más. Como dicen las Escrituras, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense cómo dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Sigue viviendo en pecado, así como estás. Sigue viviendo en pecado. Síguele. Sigue haciendo lo que se te toje, sigue dándole gusto a tu carne. Pero acuérdate que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no es un gigante bonachón que te va a tolerar lo que hagas. Dios es fuego consumidor, es fuerte y celoso, es grande y temible, y castiga, y si somos sus hijos, con más razón nos castiga, con más razón. Número cuatro, algo que muchas veces se nos olvida, Él es tu hacedor, repítelo, no pongamos en primera persona, mi hacedor, ¿ok? Entonces Él es fuerte y celoso, ¿ok? Él es fuego consumidor, Él es grande y temible y Él es mi hacedor y tu hacedor. Y algo que se nos olvida mucho es que Él es nuestro hacedor. Si yo hago algo, ¿de quién es ese algo? Mío, yo lo hice, ¿sí o no? La Biblia dice, por ejemplo, Salmo 95:6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. ¿Por qué me voy a arrodillar? Al principio del culto dicen, vamos a hacer una oración, pónganse de rodillas. Alguien puede decir, ¿y yo por qué me voy a arrodillar? Y hay algunos que pudiendo hacerlo, no se quieren arrodillar. ¿Y por qué me voy a arrodillar? ¿Por qué? Porque Él es tu hacedor. No te estás arrodillando delante de alguien, ni del que está aquí al frente, ni otra persona, sino delante de Dios, tu hacedor. Y si Él es tu hacedor, entonces Él es tu dueño. ¿Sí se entiende o no? Él es tu dueño. Él tiene todo el derecho sobre tu vida para hacer lo que quiera con tu vida. Eso que nos quede bien claro. Si Él es tu hacedor, Él es tu dueño, Él tiene todo el derecho sobre tu vida y sobre la mía para hacer lo que quiera con nuestras vidas. Si yo hago algo, un avioncito de papel, y se me antoja, lo rompo y lo tiro a la basura, porque yo lo hice, es mío. O si quiero, lo guardo así en una alacena y que se vea muy bonito. ¿Por qué? Porque yo quiero, es mío. Él es nuestro dueño, puede hacer con nuestra vida lo que quiera, lo que se le antoje, porque es tu hacedor, es tu dueño. Miren, cuando a veces muere una persona, algunas veces decimos o se acostumbra mucho a decir, pero ¿cómo Dios permitió que muriera? ¿Pero por qué Dios permitiste que muriera? Les digo que no tenemos ningún derecho de decirle a Dios, ¿por qué permitiste que se muriera? No tenemos derecho de hacer eso. Él tiene todo el derecho de darnos la vida todo el tiempo que quiera y tiene el derecho de quitárnosla cuando se le antoje quitarnos la vida. Nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle, ¿por qué permitiste que esta persona muriera? Al contrario, deberíamos decir, ¿cómo es que permites que yo siga viviendo y que los demás que estamos vivos sigamos viviendo? Tan pecadores como somos todos, mereceríamos que Él nos destruyera como destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿no les parece? Mereceríamos que nos destruyera como destruyó a la población en tiempos de Noé por medio de un diluvio. Eso es lo que nos merecíamos, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que merecemos es que nos achicharre a todos, o nos ahogue a todos, nos mate a todos, nos destruya a todos, es lo que nos merecemos. Y por eso no tenemos ningún derecho de decirle, pero ¿por qué permitiste que muriera? No, ¿por qué permites que esté vivo? Yo, que soy pecador. Pero es que pensamos en mí, en yo, en que lo importante soy yo, no es Dios. Quinto, incorruptible. ¿Lo repetimos? Incorruptible, incorruptible, incorruptible. Algo que nos hace mucha falta el día de hoy en nuestro país. Dice Deuteronomio 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios. ¿Alguien me hace favor de cerrar la cortinita ahí? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios no lo podemos comprar, hermanos, para que se ponga de nuestro lado. De ninguna manera podemos comprar a Dios para que se ponga de nuestra parte, para que esté, nos apoye a nosotros y en contra de otros. Algunas personas tienen esa idea. Ah, yo voy a dar una buena ofrenda. Ahora que viene el día de victoria, el 2 de abril, yo voy a traer una ofrenda bien grande para que así Dios no se fije en mis pecados. Ya con eso me va, no, va a ser la vista gorda de mis pecados. Dios se va a voltear para allá cuando peque. Miren, la mafia siciliana tiene ese concepto, ¿se han oído? Como del producto de las drogas que tiene y todo el manejo de cosas delincuenciales, dan una gran ofrenda al Vaticano y de esa manera su conciencia está tranquila. Los mafiosos. Y también aquí en México lo hacen. Pero a Dios no lo podemos comprar con las ofrendas. Él es incorruptible. No toma cohecho, dice ahí, y no hace acepción de personas. Hay otros que tienen la idea de que, bueno, no es con ofrendas, son más espirituales. Yo gano a muchas personas para Cristo, yo soy evangelista, yo gano a personas para Cristo, y como hago eso, Dios está contento conmigo y no va a ver que yo estoy viviendo en pecado. Yo puedo vivir en pecado, al fin que de cuentas, gano almas para Cristo. Ah, sí. ¿De esa manera creen que van a comprar a Dios? Me acuerdo de José Smith. ¿Se acuerdan de José Smith? Que fue el que inició uno de los grupos religiosos que hay. Él estaba casado. Pero a pesar de estar casado, de repente empezó a tomar a otra mujer por esposa, y otra, y otra, y otra. Y la esposa, la primera, la original, se enojó y le reclamó: oye, pero espérate, es que Dios me habló, ya ven, así dice la gente hoy, Dios me habló y me dijo que como yo soy su siervo consentido, yo me dio permiso de tener otras mujeres. Ay, sí, mira, cómo no. Esa es una mentira, Dios no se le puede comprar, Dios no se vende a ningún precio. Y él no hace acepción de personas. Pregúntenle al rey David, ¿era favorito de Dios o no? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dios le pasó por alto que cometiera adulterio con Betsabé? De ninguna manera. Y era su hombre favorito de aquella generación. Pero Dios no le perdonó su adulterio. No hagas lo que hagas, no vas a poder comprar a Dios para que te pase por alto tus pecados. Él es incorruptible. Y dejé para el último lo mejor. Número 6, es santo. ¿Quieren repetirlo? Es santo. Es santo. Es santo. ¿Sí sabían eso? Dice Apocalipsis 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quieren leer conmigo esta parte? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otra vez, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A ver, sin ver. Muy bien, espero que no se nos olvide. Que no se nos olvide, es santo. Por lo tanto, hermanos, cada vez que lo venimos a adorar aquí al templo, cada vez que le venimos a cantar, que le venimos a ofrendar, que le venimos a levantar las manos y todo lo que hacemos aquí, cada vez debemos recordar que Él es un Dios santo. Y por lo tanto debemos venir a adorarlo en santidad. En santidad. Cuando venimos a adorarlo es porque venimos en santidad, porque Él es un Dios santo. ¿A qué me estoy refiriendo? El joven cristiano la noche del sábado fornicó con su novia y viene el domingo en la mañana a alabar a un Dios que es santo. ¿Está bien eso? O los maridos creyentes se pusieron una peleada levantándose el domingo en la mañana y vienen aquí a adorar a un Dios que es santo. O la hermanita viene con unos vestidos provocativos, sensuales, aquí al templo a adorar a Dios. ¿Está bien eso? Un Dios que es santo. ¿Está bien eso? Que no se nos olvide que Dios es santo, 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 y cada vez que venimos aquí a adorarle debemos venir con santidad, con santidad. O mejor no vengan, quédense en su casa. Si vamos a venir aquí, vamos a venir con santidad, vamos a venir en paz, en comunión, en armonía con nuestra familia, con los que están ahí en casa, y vamos a venir adecuadamente vestidos para venir a adorar a Dios. Un Dios que es, ¿cómo? Santo. Pero no solamente aquí en el templo debemos cuidar eso, también afuera. ¿No les parece? ¿No está Dios en todas partes? ¿O nada más aquí? Cada vez que conducimos un vehículo, por ejemplo, vamos conduciendo un vehículo y de repente se nos atraviesa alguien, acuérdense que son hijos de un Dios que es santo. Estás formado en una fila larga, larga para que te atiendan y de repente algún prepotente se mete a la fila allá adelante, te dan ganas de gritar, quién sabe, acuérdate que eres hijo de quién, de un Dios santo. Prende la televisión para ver un programa, acuérdate que ese que está viendo la televisión es hijo de un Dios santo. Entras a internet, acuérdate que ese que está prendiendo la computadora o la tablet o el celular y que va a ver esas cosas en el internet es el hijo de un Dios, ¿cómo? Santo. Vas a hacer una fiesta de cumpleaños, acuérdate que eres hijo de Dios que es santo y tu fiesta debe glorificar a Dios. Amén. Donde quiera, como quiera, cualquier cosa que hagas, no se nos olvide que somos hijos de un Dios santo. Y como Él es santo, demanda que nosotros también seamos santos. Primera de Pedro, capítulo. Este es el caso de Isaías. Isaías estaba bien consciente de que Dios era un Dios santo, y cuando él tuvo una visión de Dios, cuando él en una visión vio a Dios, dijo: me voy a morir. Dice aquí Isaías 6:5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de quien tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se preocupaba? Porque ese Dios que él había visto es santo, santo, santo. Y él era pecador, se sentía inmundo. Y como yo siendo inmundo, mis ojos han visto a Dios, me voy a morir, decía. Me voy a morir. Y ese Dios santo, repito, nos pide a nosotros, que somos sus hijos, que también seamos santos. 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo dice Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Así que acuérdate, todas las cosas que hagas tú en la vida, acuérdate que eres hijo de Dios. Vas al cine a ver una película, antes de escoger qué película vas a ver, acuérdate que tú eres hijo de un Dios santo. Estás en una reunión con los amigos y te invitan por ahí a beber algo, acuérdate que eres hijo de un Dios santo. ¿Estamos bien? ¿Qué significa ser santo? Santo quiere decir apartado por Dios del resto del mundo, y por lo tanto no debemos ser ni hacer como es y hace el mundo. No debemos ser como el mundo, no debemos hacer lo que hace el mundo, porque ahora somos santos, somos apartados. Dios nos apartó, nos separó del mundo. Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué entienden por este versículo? ¿Qué entiendes por este versículo? Conviértanse ellos a ti, es decir, que ellos se vuelvan como tú, cristiano, eres, y no tú, cristiano, te vuelvas como es la gente del mundo, por quedar bien con el mundo y querer también quedar bien con Dios, y no se puede. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decídete a quién vas a adorar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no imites a lo que hace el mundo, la gente incrédula, no la imites, no copies lo que hace el mundo. Y por último, ¿quiénes son tus mejores amigos, tus mejores amigas? Si te preguntara, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? O tus mejores amigos o amigas, ¿quiénes? Santiago 4:4 dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tu mejor amigo es alguien que no es cristiano? ¿Tu mejor amiga es alguien que no es cristiana? Cualquiera que busca la amistad del mundo, ¿qué dice? Es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. No se puede ser las dos cosas. Con Dios no hay medias tintas. O estamos con Él o en contra de Él. Vamos a terminar con la conclusión, que dice así: el concepto que tengas de Dios se refleja en tu comportamiento. Y vamos a hacer borrón y cuenta nueva, espero, el día de hoy, 22 de enero del año 2017. Yo no sé cómo hayan sido antes, qué comportamiento han tenido antes. Bueno, de algunos sé algo, otros no. Pero siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos arrepentirnos y Dios nos recibe, nos perdona. Yo quisiera que hoy fuera un parteaguas en sus vidas, en la mía también. El comportamiento que tú has tenido hasta antes de hoy reflejaba qué concepto tenías de Dios. Ahora ya hemos visto cómo es Dios, ¿ok? ¿Sí le entendieron cómo es Dios? ¿Lo creen? ¿Quién lo dice que es así Dios, como lo acabamos de ver? ¿Lo dije yo? Yo nada más repetí lo que dice la Biblia, nada más. Yo no escribí la Biblia. Yo repetí lo que Dios inspiró a hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras. Así que el concepto que tengas de Dios refleja tu comportamiento o va a reflejar tu comportamiento de ahora en adelante. ¿Ok? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Crees en Dios con mayúscula o crees en Dios con minúscula? ¿En cuál Dios crees? El Dios con mayúscula es el Dios de la Biblia. El Dios con minúscula es el Dios que se inventa la gente. Un Dios al que no le tienen temor, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, no les hace nada. No tienen temor de Él y hacen como se les pegue la gana. ¿En cuál Dios crees tú? Un niño iba caminando en la calle con su papá. Y mirando para arriba vio un avión que se iba así en el aire. Y le preguntó a su papá: oye, papá, ¿de qué tamaño es un avión? Y le dice el papá: pues míralo, a ver, calcúlale cómo es. No, pues es así chiquito, así de este tamañito. Ajá, pues vente. Y lo llevó al aeropuerto, se metieron a la pista y lo puso delante del avión. ¿Cómo ves el avión? No, papá, es enorme. Depende de la distancia que estés del avión, es como vas a ver el avión. También depende de lo cerca que estés de Dios, es como vas a ver a Dios. Si tú estás alejado en una vida que está alejada de Dios, vas a ver un Dios chiquito. No le vas a tener temor, vas a hacer lo que quieras. Pero si tú estás cerca de Dios, vas a ver un Dios grande, grande, temible, poderoso, todopoderoso, fuego consumidor, santo. Si estás cerca de Él, lo vas a ver así, grandote, enorme, inmensurable. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Así chiquito? Es que estás alejado de Dios. ¿Grandote? Estás cerca de Dios. ¿Y saben? ¿Se acuerdan lo que dice Juan 14, 1 y 2? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se lo recuerdo porque con esto termino. Jesús prometió una morada en los cielos a los que creyeran en Dios, pero en este Dios, el grandote, y en Él, no a los que creyeran en este Dios chiquito. Vamos a orar. Yo invito a los que quieran ponerse en pie para hacer votos delante de Dios, para reconocer que Él es un Dios grande, temible, un Dios fuerte, celoso, y que quizá no lo hemos considerado así con nuestro comportamiento. Y si alguien dice: bueno, yo quiero hoy pedir perdón a Dios porque no lo he honrado como debe ser, no lo he respetado como debe ser, no he hecho lo que es agradable, no me ha preocupado que me vaya a hacer algo Dios, sino he hecho con mi vida lo que quiera.
o a lo mejor no tan grave, unos más, unos menos, depende de qué tan santo veamos a Dios, es lo pecador que nos vamos a sentir nosotros. Yo me siento muy pecador. Y una de las cosas que admiro y me asombro de Dios es que es santo, santo, santo. Por más que me esfuerzo y me propongo, peco y reincido en pecar. Y digo, ¿cómo le hace Dios para ser santo? Si tú te sientes así, ponte en pie. Ponte en pie. Vamos a orar. Padre nuestro, hoy quizá teníamos antes una visión que no era lo suficientemente elevada de ti. Y por eso el comportamiento nuestro no era todo lo bueno, lo excelente que puede ser. No perfectos, pero sí lo mejor posible, con nuestro mejor esfuerzo. Y por eso estamos aquí como iglesia pidiéndote perdón, reconociendo y asombrándonos de tus cualidades y también teniendo temor de vivir en pecado, de vivir haciendo cosas que no son correctas y que las hemos estado haciendo hasta hoy. Queremos pedir perdón con arrepentimiento, perdón con el propósito de no seguir haciendo esos pecados que hasta hoy hemos cometido. Eso que vemos en internet, esos programas de televisión, esas películas que vamos a ver al cine, esos juegos nocivos en los juegos de videos que hay, esas relaciones impropias, siendo casados o siendo solteros, esas palabras soeces, esas groserías o maldiciones que salían de nuestra boca a veces disgustados, esas reacciones de violencia, esa falta de misericordia, de amor hacia el prójimo que tiene una necesidad. Todo eso, Señor, no es más que falta de temor del Dios que tú eres, grande, poderoso, inmensurable, y que castigas a los que te aborrecen. Padre, perdónanos y ayúdanos a hacer una iglesia como tú quieres, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que te glorifique a ti, que te honre aquí y allá afuera también, que los jóvenes, que los niños, que los adultos, que los ancianos en esta iglesia, todos, Señor, nos propongamos vivir una vida santa, una vida de temor a ti. Y cuando vivimos así, se nos quita el temor. Y ahora vivimos confiadamente. Nos acercamos a ti con tranquilidad porque estamos esforzándonos por agradarte. Tú eres el importante, Señor, en este culto. Tú eres el importante aquí. A ti te venimos a adorar. A ti te venimos a cantar. A ti te venimos a ofrendar. Todo este culto es para ti, por ti y para agradarte a ti, no a nosotros. Si este lugar no está tan confortable, si estas sillas no son tan cómodas, si estamos un poco con calor o con frío o lo que sea, o si el piso está duro, no importa, porque no nos venimos a agradar a nosotros mismos, te venimos a agradar a ti, Señor, a ti. Lo que podamos hacer para presentar este lugar lo mejor, pero pensando siempre en ti, no en nosotros. Gracias, Padre. Entonces, te rogamos estas cosas. Te pedimos perdón. Nuevamente, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Amén. Y amén.